estar informado.
Enseguida te cuento las novedades sobre la investigación del accidente de Adamuz, con ese informe preliminar que confirma que había una rotura de la vía que provocó el descarrilamiento del tren Irio. Luego vino la desgracia del Albia. Lo primero es hablar de Ingrid. La borrasca que ha cubierto de nieve la mitad noroeste de España está provocando numerosos problemas en carreteras. La última hora, tenemos adelantado hace unos minutos, la DGT levanta las restricciones que existían para que los camiones circulen por 9 carreteras de Castilla y León. Entre otros tramos, ya se podrá conducir por la A6 entre Villalba y Benavente o entre León y Pola de Lema en la A66. Aún así, se mantiene la recomendación de evitar desplazamientos que no sean imprescindibles. Alerta por la situación, que es muy complicada. Situación en este momento. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas noches.
Buenas noches. En estos momentos hay 98 carreteras afectadas por la nieve, 16 de la red principal. Está intransitable además en Granada la A92 en Puerto de la Mora. Encontrarán el desvío por la A308 y también la A44. Al margen de ello, también prohibido el acceso a camiones en Madrid y Burgos en la A1, en Burgos en la P1, en Guadalajara y Soria en la A2, entre Ávila y Lugo en la A6, en Salamanca en la A66, entre Zamora y Ourense en la A52 y en Soria en la A15. Están transitables con precaución en Segovia la AP6, en Soria la A11, en Ávila y Salamanca la A50, en Burgos la A73, en León y Zamora la A66, León en la AP66, León y Palencia en la A231 y Pontevedra en la AG53. Les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular, que no hagan desplazamientos innecesarios y que no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
En cuanto a la previsión del tiempo, mañana sábado no se presenta mucho mejor. La borrasca Ingrid se va a sumar la entrada de una masa de aire polar que provocará nevadas en cotas muy bajas de prácticamente toda España y fuertes rachas de viento en las costas. El domingo habrá una tregua, pero a partir del lunes vuelve el frío y la nieve. Nos lo avanzaba hace unos minutos en La Linterna Emilio Rey, divulgador meteorológico.
Esta borrasca, Ingrid, va a estar con nosotros el fin de semana. A partir del domingo, esta borrasca ya será historia, pero llegará una nueva borrasca o un par de borrascas hacia martes, miércoles. Para el próximo fin de semana, pues tendremos una nueva borrasca muy, muy parecida a Ingrid.
Hoy hemos conocido las primeras conclusiones, como te decía, de la investigación del accidente de Adamuz. 45 muertos. Como se habló desde el principio, todo apunta a la ruptura de la vía como origen del desastre. Así lo demuestran las muescas en las ruedas. Ahora se trata de aclarar por qué se rompió ese raíl y Adif abre la puerta a un defecto de fabricación. Veremos. Lo ha dicho el ministro Óscar Puente, que defiende que no fallaron los controles de seguridad previos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La infraestructura fue reformada por empresas punteras del sector y estaba plenamente inspeccionada y en correcto estado. Ha explicado el ministro Puente que había pasado controles incluso por encima de la media, también de ultrasonidos, tanto los carriles como las soldaduras, y que los últimos 4 meses los maquinistas solo habían reportado 4 incidencias, ninguna relacionada con la infraestructura. Nada hizo saltar las alarmas.
Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y, por tanto, solo pueden ser analizados a posteriori. De haber detectado niveles superiores, habrían activado los mecanismos de seguridad.
Y la rotura tuvo que ser muy leve.
De producirse una ruptura previa, tuvo que ser tan leve o parcial que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente y que automáticamente habría activado los sistemas de alarma.
Ha reconocido el ministro que quizás haya que mejorar los controles, pero eso se verá cuando el informe definitivo de la CIAF determine qué provocó la rotura del carril, cuyas muestras están siendo analizadas por un laboratorio especializado.
El ministro, por cierto, ha defendido la reacción de todos los servicios de emergencia frente a quienes critican que tardaron demasiado en llegar al Albia. Esta noche la Junta de Andalucía ha publicado una cronología del despliegue sanitario que realizó en los minutos posteriores al accidente. Mientras tanto, el gobierno confirma que Pedro Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso. Lo hace horas después de que Núñez Feijóo le reprochara que no dé la cara. Sandra Senjo.
Moncloa ya ha registrado formalmente la solicitud ante el Congreso. No hay fecha todavía para que se produzca esta comparecencia de Sánchez, que se ha anunciado después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le acusara de desaparecer tras la tragedia de Adamuz.
Si siempre que el país tiene que afrontar una gran tragedia, si cada vez que crecen los interrogantes el presidente del gobierno desaparece, entonces ¿para qué está? ¿Quién está al mando?
Y le haya pedido que diera la cara en la Cámara Baja.
Por eso hemos pedido un pleno extraordinario en el Congreso la semana que viene. Y yo espero que en él empiecen a dar la cara los que tienen la responsabilidad. El que tiene la máxima responsabilidad es el presidente del gobierno.
Desde el PP instan a que Sánchez dé explicaciones la semana que viene, mientras que Moncloa habla de que el pleno se producirá en las próximas semanas sin dar más detalles. Lo previsto es que suceda ya en febrero, igual que la anunciada por el ministro Óscar Puente. Pero Feijóo ya ha advertido de que de no producirse será el Senado quien le llame a rendir cuentas sobre la crisis ferroviaria y el mayor accidente de la historia de la alta velocidad en España.
Y sé que lo estabas esperando. Volvemos a hablar de elecciones. Ya está en marcha la campaña electoral en Aragón. Todos los partidos, salvo Vox, han retrasado hasta hoy la tradicional pegada de carteles como muestra de respeto y luto por el accidente de Adamuz. COPE Zaragoza, Ana Abad, buenas noches.
Buenas noches. Nunca antes Aragón había vivido unas elecciones anticipadas. Tenemos por delante dos semanas de campaña repletas de actos, mítines y encuestas de intención de voto. Esas primeras encuestas ya hablan de la subida del Partido Popular, que volvería a ganar las elecciones, pero no por mayoría absoluta. Su candidato y actual presidente es Jorge Azcón.
Hemos ido conociendo encuestas y todas ellas arrojan que el Partido Popular va a ser el partido más votado y queremos ampliar la mayoría.
Las encuestas también pronostican un importante subida de Vox y el batacazo del PSOE, que podría perder hasta 6 diputados en las Cortes de Aragón. Su candidata es Pilar Alegría.
Les voy a decir algo. Acaban de realizarse también unas elecciones en Portugal y al candidato socialista se le infravaloró incluso 9 puntos menos del resultado obtenido.
Hay en juego 67 escaños y siempre se ha dicho que Aragón es tierra de pactos, y es que ningún partido nunca ha conseguido los 34 diputados que dan la mayoría absoluta.
Del exterior, dos titulares. Hace unos minutos ha terminado la reunión trilateral en Emiratos entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Desde Kiev aseguran que el encuentro está centrado en terminar la guerra para lograr una paz digna y duradera. No tenemos detalles, solo sabemos que mañana continuarán las negociaciones. Y un segundo titular que llega desde Venezuela. Se ha filtrado un vídeo en el que Delcy Rodríguez, la presidenta actual o lo que sea eso, dice que Estados Unidos le dio 15 minutos tras capturar a Maduro para cumplir sus órdenes. En caso contrario, la mataría. Se trata de un vídeo grabado una semana después de la operación en el que Delcy habla de una reunión de líderes chavistas.
Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes.
Ya. Y vas y te lo crees. Bueno, hay que tener en cuenta que este sonido sale a la luz pública días después de conocer varias informaciones en las que se apunta a una más que posible traición desde dentro del régimen chavista. Y termino con tres pildoritas de la crónica de tribunales. Primero, los abogados de Julio Iglesias reconocen su satisfacción tras la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación por presunto acoso y agresión sexual a dos ex-trabajadoras. Subrayan, dicen, el linchamiento público que ha sufrido el cantante. Las denunciantes anuncian que van a acudir a las vías legales disponibles. Recordemos que la Audiencia Nacional ha dicho que no tiene competencia. Dos, el 28 de mayo comienza el juicio contra el hermanito de Pedro Sánchez, el exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otros 9 investigados. El juicio transcurre del 28 de mayo al 4 de junio. Están acusados de delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por aquel enchufe a David Sánchez. Y tres, la Universidad Complutense eleva a casi 114.000 euros el dinero que pagó para el desarrollo del software de la cátedra de Begoña Gómez. En un escrito, la universidad le pide al juez Juan Carlos Peinado que se le considere parte perjudicada en el caso. Se investiga, te recuerdo, presunta apropiación indebida y más cosas. Patricia Rossetti.
113.000 euros es el coste total que asumió la Complutense por el software de la cátedra, según señala la universidad en un escrito enviado al juez. El informe desglosa los gastos invertidos en el proyecto y los departamentos que intervinieron. Hace referencia a Deloitte y a otras empresas que facturaron, coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración, gastos en los que intervinieron la vicegerencia de contratación, la escuela de gobierno y los servicios informáticos y jurídicos. La Complutense pide al juez que se practiquen todas las diligencias necesarias necesarias y que se haga constar su posición como perjudicada y su ofrecimiento de acciones. Y un dato más, el abogado de su asesora, Cristina Álvarez, cuestiona la decisión de la Audiencia de Madrid de avalar el análisis de los correos cruzados con el exvicerrector, un centenar. En el escrito, el letrado señala que estamos ante un involuntario error material. La sala respaldó la decisión del juez porque el propio exvicerrector se ofreció a aportarlos, pero eso no es correcto, dice. Do Adrio en ningún momento ofreció la aportación voluntaria de los correos.
Seguro que te suena esta canción.
Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca.
¿Qué paloma hasta cierra los ojos cuando baila?
Es que yo me meto mucho en las canciones.
Ya.
Fósito.
Te voy a meter yo, pero... Este temazo se ha convertido en la canción más escuchada en TikTok últimamente. La canción es del dúo puertorriqueño Grupo Manía, de 2002, claro, pero 24 años después, gracias a Nueva Línea, una orquesta de Tenerife, pues se ha convertido esta noche de copas en uno de los mayores fenómenos virales del momento. A pesar del éxito, siguen con los pies en el suelo. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y de éxito del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Eso es, la historia de Nueva Línea empieza en Narafo, en un municipio de apenas 6.000 habitantes de Tenerife. Allí en 2003 nace una orquesta con una apuesta clara: dar protagonismo a las mujeres sobre el escenario. Durante años tocaron en plazas, recorrieron pueblos, cambiaron de formación, sin imaginar que dos décadas después una de sus versiones iba a dar la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. Así lo recuerda Sara, integrante de Nueva Línea.
No fue de un día para otro. Esto es algo que yo diría que empezó hace 2 años, porque las redes es algo que se ha ido construyendo muy, muy lentamente. Después se han ido visualizando algunos. Ya de última ya, pues ya cuando explotó todo, cuando nos empezó a comentar y a subir cosas a Instagram, pues explotó todo y ya eran todos los vídeos virales.
El punto de inflexión llega con Noche de Copas, una canción escrita por el cántabro Calderón, muy popular en los años 80. La versión de Nueva Línea empieza a circular de manera discreta por TikTok, un bailecito sencillo, típico de una orquesta, unas voces que destacan y una naturalidad que engancha, y esto es clave. Con el paso del tiempo los vídeos se multiplican, los números se disparan, la orquesta empieza a comprender que se han convertido en un fenómeno, en pleno éxito. No olvidan de dónde vienen.
Es un cambio increíble, pero que también, no queremos dejar de hacer lo que hacemos. Nos gustaría que nos llamaran de todos lados, pero sin dejar de ir a las verbenas de pueblo y lo que hemos hecho toda la vida.
Bueno, pues el cambio ha sido radical. Sus primeros espectáculos eran muy cercanos, interactuaban mucho con el público, pero ahora, sin abandonar las fiestas populares, aparecen en los vídeos de Quevedo, Carlos Baute, influencers con millones de seguidores. Tienen algo magnético estas chicas. Es imposible no seguir con el cuerpo el ritmo de sus canciones.
Siempre hemos tenido, yo creo que un estilo bastante propio. Mi padre y yo somos los que hacemos toda la producción. Yo creo que siempre intentamos dar un poco de personalidad a lo que está acostumbrada la gente de las otras versiones que son más conocidas y intentar hacer siempre nuestra versión. No sé si eso ha sido la causa de la viralidad, pero siempre me gusta que una vez escuches algo, te recuerde al grupo.
La clave está en las palabras de Sara, que solo tiene 23 años. En el escenario se muestran tal como son. Son cuatro chicas, sin coreografías imposibles, sin filtros excesivos, simples, naturales, en un mundo saturado de imágenes retocadas y postureo. Mira, casi casi son revolucionarias.
Yo creo que ha sido un trabajo en equipo esto. Ha sido un trabajo de, como dices tú, muchas horas, muchos días, a prueba y error, haciendo partituras, cambiándolas, modificándolas, añadiendo cosas nuevas, todas aportando, porque todo el grupo aporta su granito de arena. Y creo que eso ha sido la clave.
Yo quiero que me dé un besito nada más. Yo que me des un beso. Que me vuelva loco y
mira el Zavalla, no te lo pierdas. Aquí va de intelectual así, medio. Sí.
Al final todo el mundo dice.
Sujétame cubata, mírale.
Porque estás. Yo te lo pido. Pues eso, que te lo pido, que te lo pido. Nueva Línea también rompe con otra tradición, la de un sector históricamente masculino. Desde sus inicios, la orquesta apostó por colocar a las mujeres en el centro del escenario. Bueno, esa identidad es la responsable de su éxito y de la conexión directa que mantienen con el público.
La verdad, el grupo tiene muchísimos años, ¿eh? El grupo han pasado muchísimas cantantes y yo creo que mi padre ya hoy en día sigue siendo un poco tabú, no sé si en la península, pero en Canarias, es raro ver a mujeres en el escenario porque es un mundo todavía muy machista y me enorgullece de que mi padre haya apostado siempre por empoderar a las mujeres y decir, basta ya.
Ahora llegan los carnavales, los contratos en las islas, en Madrid, desde fuera de España incluso. El reto es crecer sin que se les vaya la cabeza, seguir siendo una orquesta de verbena.
Y no podemos cambiar lo que ha sido la clave del éxito. El ver a cuatro niñas bailando, disfrutando en el escenario, los músicos detrás, dándolo todo, gente disfrutando, eso no lo podemos perder. Lo que hemos visto no se puede imaginar, pero estamos muy, muy, muy contentos y no queremos cambiar la manera en la que trabajamos. Queremos seguir siendo lo que somos.
Esto no es solo la historia de un grupo de éxito que se ha hecho viral, es la constancia, la autenticidad, la naturalidad. Desde un pequeño pueblo es reconocido ese éxito desde Canarias a medio planeta. Lo tienes que pasar pipa una vez. Pero pipa.
Sigue, sigue.
Gracias, Pablo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de éxito del día.
A buen ritmo hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la trae Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación por la denuncia de dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias que le atribuían agresiones sexuales. Lo ha decidido una fiscal llamada Marta Durante tras examinar los hechos. La conclusión es que no existe jurisdicción de España para investigar porque los supuestos hechos se produjeron no aquí, sino en la República Dominicana y en las Bahamas. Además, Julio Iglesias no reside en España, aunque sí tiene propiedades inmobiliarias. Tampoco las denunciantes han viajado a este país y no han estado aquí nunca con el cantante, ni hay un vínculo con España. En resumen, no corresponde a la justicia española investigar hechos cometidos allí en de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello. Es decir, las denunciantes tienen que acudir a los tribunales en aquellos países, aunque ya me imagino que hay quien pensará que ha sido el poder de Julio Iglesias quien ha manejado la justicia española. Pero eso es populismo barato. Las denunciantes, que han armado un discurso contundente, deben ahora ser coherentes. Confiemos en que la justicia de Dominicana sepa y pueda garantizar sus derechos. Es el Estado de Derecho. Y en ese plan.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
80.011 80011 serie 70070.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana entera. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Pues la verdad es que la semana ya no sé cuándo empezó, pero creo que hace 3 semanas empezó mi semana.
Es que sí, han pasado muchas cosas en las últimas 3 y tú no has parado. Tengo que decirte, Ángel, que es verdad que normalmente en esta sección nos solemos reír, pero hoy vengo comedido, ¿eh? Vengo comedido. Ayer esquivé una más que probable carta de despido fulminante. Sí, que...
Que sigue sobre la mesa, ¿eh?
Totalmente. Culpa tuya.
Me consta que sigue planteada.
Es culpa tuya porque me das cuerda.
Doy una pista. Tiene que ver con las perreras.
Entonces, claro, por ejemplo, el colectivo animalista se me está echando encima. He sufrido mucha presión en las últimas horas. He recibido todo tipo de improperios en la redacción.
Normal.
Pero es que, Ángel, no he tenido una buena semana. Tú sabes lo que yo he sufrido y mis cagadas al final las has sufrido tú también. Así que,
pues inexorablemente.
Mira, ¿para qué vamos a mentir? En general no ha sido una buena semana para nadie. Y es que estamos echando el cierre a una semana que ha estado marcada por la peor noticia de lo que llevamos de año, ese accidente ferroviario en Adamuz que ha dejado 45 víctimas mortales. Todo ocurrió el domingo por la tarde-noche, a primera hora del lunes. Un equipo de La Linterna estaba con el micro azul de COPE en la zona afectada.
Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba, hacia el Hospital Reina Sofía, hacia el Anatómico Forense, el Instituto de Medicina Legal. Tras haber vivido aquí en este pueblo la solidaridad, el sufrimiento y la catástrofe, vamos a palpar las horas después.
Y vaya, si las palpamos y lo comprobamos, han sido 5 días muy intensos hasta llegar a hoy, cuando hemos conocido, por cierto, el primer informe técnico que establece que la rotura del carril como principal motivo del accidente. La siguiente pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se rompió ese carril?
Las muescas encontradas en sus ruedas y la deformación en el carril son compatibles con esta tesis. El coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura y arrastró a los coches posteriores.
Desde luego, la investigación todavía tiene que continuar largo y tendido. Esto es un primer informe muy preliminar, pero bueno, algo es algo. Adif también ha dicho que va a revisar todo el tramo de Adamuz, todo el tramo afectado, por si hubiera algún fallo de fábrica en la infraestructura.
Y le han cagado, que la arreglen.
Pero a lo largo de toda esta semana hemos podido hablar con mucha gente. Y son gente que la verdad te hace sentir orgulloso. Gente normal, como Antonio, que regenta un bar, como el padre Godoy, párroco en Adamuz, o Francisco, director del hospital donde acudían las familias para buscar a sus familiares desaparecidos.
¿Qué hice? Llamé al alcalde, que se lo di, digo, no lo digo yo. Yo estoy por aquí, digo, ¿qué hago? ¿Me quedo? Dice, sí, dice, quédate, dice, y pon, enciende las luces y pon los aires acondicionados, la calefacción y eso, dice, porque posiblemente vaya gente para allá.
Podemos presumir de ofrecer a la población un ejército de profesionales.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Un cura tiene que estar preparado, evidentemente, para todo, ¿no? Pero, lógicamente, uno nunca se espera tener que afrontar una situación tan grave.
¿Cuánta gente buena hemos conocido esta semana, ¿eh?
Una auténtica demostración, sí, ¿eh? Es sí, un orgullo. Sí. Pero de toda la gente con la que hemos hablado esta semana, yo me quedo con dos. Primero, con Marta, de 35 años.
Estupenda.
Médico del 061 y la primera persona que entró al tren Alvia de Adamuz.
Yo lo describo como el infierno en la tierra. Cuando llegamos estaba mucha gente atrapada, sonaban mucho los móviles y lo que se escuchaba era ayuda y gritos. Nosotros trabajamos sobre todo con los pasajeros. Hubo muchos pasajeros que se identificaron como médicos, como enfermeros, que nos echaban una mano.
Si ahora mismo suena el móvil y hay otra movida de estas, estás dispuesta y te tiras a por ello.
Corriendo, sin pensarlo, vamos.
Se emocionaba ella y me emocionaba yo preguntándole.
Sí, no me extraña, es que la historia es como para tal, ¿eh? Sí, sí. Mi segundo destacado es Diego Martín, secretario general del Sindicato Médico de Maquinistas, que tras lo ocurrido pues han convocado una huelga y cuando se lo dijeron a Óscar Puente, el ministro estuvo, la verdad, desafortunado. Dijo, bueno, ya se les bajará el suflé emocional.
La verdad que es un poco insultante, ¿no? Que utilicen una palabra así, explicando la actitud que podamos tener cuando exigimos que se cumplan al final los estándares de seguridad, pues es bastante, bastante desagradable.
Lo reivindiquéis para todos, para mí también.
El hecho de poner en riesgo la vida de todo el mundo, pues lógicamente nosotros no queremos nunca y por eso actuamos como actuamos en determinados momentos, garantizando esa seguridad, reduciendo velocidades, incluso paralizando infraestructuras para que todo funcione con la mayor calidad posible.
Fíjate qué tono el de Diego, ¿eh?
Sí.
Que se han muerto dos.
Totalmente. Es que, bueno, no está teniendo ni de lejos una buena semana todo el colectivo de maquinistas, ya no solo por lo de Adamuz, sino también por todo lo que ha pasado con Rodalíes. Y al hilo de Puente, dos noticias que se entienden mejor juntas y que he leído esta tarde. Primero, el presidente de Adif, abro comillas, dimitiré en el minuto uno si se detecta alguna responsabilidad por mi parte. Segunda noticia, Óscar Puente, abro comillas, no creo que lo sucedido me reste ninguna capacidad para estar en el cargo.
¡Señor, por favor, te lo pido!
El otro protagonista de la semana ha sido Donald Trump. Representantes de Rusia y Ucrania se han sentado a negociar en Emiratos Árabes con Estados Unidos como mediador. Ayer Trump se vio con Zelensky en Davos y además aprovechando la cita, el norteamericano le pegó un buen tirón de orejas a España por sus jueguecitos con el gasto en defensa. Y nosotros nos interesamos por la figura de Donald Trump y por tratar de entender qué se le pasa por la cabeza a este hombre. Y para ello le preguntamos a David Alandete primero, que le conoce muy bien.
¿Cómo es en las distancias cortas?
Pues es muy contradictorio en realidad Donald Trump. Por ejemplo, ayer en la rueda de prensa de balance anual, cuando le hice la pregunta me dice, ¿de dónde eres? Y yo dije, ya viene la catástrofe.
catástrofe, porque le contestas, y yo tengo compañeros de profesión, hay una chica francesa que cada vez le dice que es de Francia, le dice, no entiendo ni una palabra de lo que dices, siguiente. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es ese monstruo que vemos en las pantallas. Te da la palabra, te guiña, te tal, te cual, y sabe que depende de ti tanto como tú dependes de él. En realidad es un showman.
Y nos da bastante show. Sí. La verdad, no para el tío. Pero lógicamente la vista está puesta en esa reunión a tres. Lo hablamos con Yago Rodríguez, director de The Political Room.
¿Cómo crees que acabará la cosa,
tío? Creo que no va finalmente a lograr imponerse completamente Rusia y alcanzar sus objetivos iniciales de la guerra. Pero es probable que Ucrania vaya a terminar que tener que ceder, en fin, cosas.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo de Robbie Williams, que, ojo Ángel, ha hecho historia en Reino Unido hoy al superar a los Beatles con más álbumes en el número uno de la lista de éxitos del país.
Cuatro minutos. La linterna de la iglesia con Irene Pozo, con la mirada y el corazón, claro, puesto en las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Seguimos poniendo nombre y apellidos a las víctimas, familiares y a todos los que de alguna manera se han visto directamente afectados por el accidente de Adamuz, en el que la iglesia también ha estado muy presente. Ayer Isla Cristina lloraba la pérdida de Josefa Sosa y Ana Martín, madre e hija que fallecieron durante el accidente ferroviario. Vamos a hablar con el párroco de este municipio de Huelva, que ayer acompañaba a familiares y amigos para dar su último adiós. Son muchas las preguntas que nos surgen, pero quizá hoy a nosotros, en la linterna de la iglesia, nos toque intentar responder desde el punto de vista de la fe. ¿Dónde está Dios en momentos como este? ¿Qué papel juega la fe cuando no hay consuelo?
Alguien me decía esta mañana, oye, hace unos días, estabas a tope con lo de Maduro, luego te vi en Groenlandia, pero es que nada más llegar aparecías ahí en Córdoba, en el accidente. Dios mío.
Y te dejaste Gaza, ¿eh? Que fue un mesecillo antes que Maduro.
Para atrás, tres semanas, sí, pero ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Bueno. Buen fin de Gonzalo.
Igualmente.
Chao.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE.